Muy buenas, compañero. Bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy tengo como invitado a Jesús Alonso, sexólogo especializado en asesoramiento y educación sexual. Este episodio lo voy a dividir en dos partes. La primera, quiero tratar con Jesús el tema de la enfermedad de transmisión sexual. Un tema donde, por desgracia, hay demasiada desinformación, como ahora veremos, y donde vamos a arrojar un poco de luz con la ayuda de Jesús. Y en la segunda parte del episodio lo que quiero es tocar diversos temas de la sexología y centrándonos sobre todo en mayor medida en el orgasmo y eyaculación femenina, que son temas que también me habéis preguntado mucho. Así que, sin más, le voy a dar la bienvenida al programa Jesús. Y nada, es un placer tenerte por aquí, ¿vale? Bienvenido, bien. Jesús.
Muchas gracias, Dan, igualmente. Un placer.
Dicho esto, bueno, si quieres que coméntanos si quieres primero un poco sobre tu proyecto y demás, y por qué estás aquí y cómo has llegado y demás.
Bueno, pues soy, antes que sexólogo, soy docente, soy maestro de educación física, de primaria, y bueno, llegué al mundo de la sexología, pues como muchos docentes, ¿no? Buscando ese puntito con un máster. Y bueno, en cuanto a formación oficial de sexología en España y en Europa, pues tenemos la gran suerte de que aquí en Andalucía, en Almería particularmente, tenemos el único máster oficial público en ciencias sexológicas y que te profesionaliza para ejercer, ¿no? En mi caso, como asesor y como educador sexual. Y bueno, me encantó la experiencia y decidí lanzarme al mundo de la sexología y bueno, pues a día de hoy pues tengo mi pequeño gabinete de asesoramiento y estamos llevando a cabo muchos programas de educación sexual, no solamente en centros educativos, sino para toda la población en general y bueno, intentando dar voz a las ciencias sexológicas, que es el objetivo.
Sí, de hecho es un tema, como ahora veremos, que por desgracia, como digo, hay demasiada desinformación y la poca que hay, pues no está bien, la poca información que hay.
Efectivamente, es una ciencia joven, ¿eh? Es cierto, pero por desgracia tiene, sí es, la sexualidad pues ha formado parte y forma parte de nuestra vida desde el principio de los tiempos. Por tanto, esa desinformación pues se ha ido, o esa mala información se ha ido agrandando con el paso de los años y es lo que estamos intentando ahora, ¿no? Ir limpiando e ir reeducando a la sociedad en general.
Genial. La verdad es que hace falta proyectos así. Y centrándonos en el tema de la ETS, la enfermedad de transmisión sexual, la primera pregunta que tengo para hacerte, ¿no? Y del hilo de lo que decíamos, ¿consideras que hay mucha desinformación en la población sobre la enfermedad de transmisión sexual? Y si es así, ¿por qué?
Bueno, partiendo de la base de que a mí o en general a los sexólogos no nos gusta llamarlos ETS, enfermedad de transmisión sexual, más bien son ITS, ¿no? Infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los tipos de infecciones, vamos a llamarlo así, se convierten en enfermedades. Ni todo lo que se contagia desde el principio se considera enfermedad, ¿no? Por tanto, preferimos llamarlo, bueno, a modo general, ITS, infecciones de transmisión sexual. Y efectivamente, hay mucha desinformación, empezando por su nomenclatura, en este caso. Y en segundo lugar, pues porque, bueno, ya... si quieres comentamos más adelante un poco, pues temas como el VPH o el SIDA, ¿no? Bueno, pues son enfermedades que están ahí, están latentes en nuestra sociedad, pero hay mucha desinformación sobre ello y generan incluso muchos problemas a nivel de pareja y demás cuando no se tiene la información necesaria, ¿no?
Ya corrijo lo de la ETS por ITS, porque es algo, fíjate hasta dónde llega el tema de la desinformación, sí, que decíamos. ¿Y cuáles son los principales problemas que los sexólogos encontráis precisamente en este sentido? En vuestro día a día con el tema de la ITS, ¿cuáles son esos problemas que enfrentáis?
Pues sobre todo que, bueno, por desgracia la pornografía está ahí, ¿no? Y es lo que el único medio de educación sexual que hemos tenido, sobre todo las generaciones más antiguas, quizás ahora, bueno, poco a poco se va instaurando la educación sexual de una forma diferente. Pero, bueno, creo que todos conocemos y tenemos grupos de amigos que cuando hablamos del uso del preservativo o de cualquier método anticonceptivo diferente al preservativo, bueno, si es, en el caso del preservativo, hay poca información en cuanto a la necesidad de verdad imperiosa de utilización del mismo, Y esto lo digo con conocimiento de causa porque es que tengo muchos compañeros sexólogos clínicos de la rama sanitaria que están hartos de ver todos los días personas con infecciones de transmisión sexual y a posteriori con enfermedades que, bueno, porque no, gracias a Dios, a día de hoy no son mortales, ¿no? Pero sí son bastante tediosas y complejas de tratar. Por tanto, empezando por el uso del preservativo, por un lado, y por otro lado, por el resto de la amplia gama de productos anticonceptivos o de elementos de barrera que también existen y que también hay y que la gente no conoce porque, bueno, pues ve únicamente lo que aparece en la pornografía, ¿no? Como decía antes, al típico tío que se pone un condón de vez en cuando en alguna escena y ya está, hay poco más. Pero hay otros muchos más métodos, sobre todo también para la mujer, métodos barrera también, el preservativo femenino, sin ir más lejos, que bueno, que está a la orden del día y se puede utilizar perfectamente.
Hablando de método anticonceptivo, aparte del preservativo para nosotros, ¿qué otros métodos, o si te estabas refiriendo a nosotros en este caso, qué otros métodos también tenías en mente cuando decía eso?
Pues como digo, el preservativo femenino puede ser uno, es un método barrera, son métodos que, bueno, que nos ayudan a evitar el contacto piel con piel y por tanto evitar cualquier tipo de infección. Yo me atrevería a decir que en un 99%, no más, porque siempre hay algún tipo de riesgo, ¿no? Hay otros muchos más tipos de métodos anticonceptivos. Ya nos vamos a métodos anticonceptivos que no son de barrera, como pueden ser, pues, por ejemplo, todos conocemos la píldora anticonceptiva, el aro vaginal, en el caso de las mujeres, el parche. También hay inyecciones tanto para hombres como para mujeres. Algunas de ellas todavía están en estudio de experimentación y algunas más eficaces que otras, pero bueno, hay una gran gama de métodos anticonceptivos que, bueno, en mi perfil de Instagram podéis ver un post específico donde aparece una lista con un montón de ellos y explican el porcentaje de seguridad de cada uno a día de hoy y para qué sirve o cómo se utiliza.
Tu Instagram, para que la gente lo sepa, es Jesús Alonso Sexólogo, ¿no? O Sexólogo Jesús, sí. Alonso.
Tu
página web creo que...
Sí, vale. Es al revés, sí. El Instagram es Jesús Alonso Sexólogo y la página web es Sexólogo Jesús Alonso.
Vale, sí. Entonces sabía yo que había ahí también un...
Sí.
Vale. Dicho esto, y lo que ocurre precisamente con esto de los métodos anticonceptivos y todo eso, es que la mayoría de las personas, y yo me incluyo cuando te adentras en este mundo... y demás, ya tienes una edad adolescente y tal, lo que yo conozco de ITS, o lo que yo conocía en aquel momento, ¿no?, de ITS y demás, es por esas pequeñas ponencias que se daban en institutos generalmente, y a partir de ahí, fin de la información. O sea, digamos que eso, la persona, o ya sean hombres o mujeres, salen del instituto con esa pequeña información de eso, que ya digo, una ponencia que a lo mejor dura una hora como mucho, y ya está, ya todo lo demás es porno, como tú dices, como decimos.
Claro. Claro, y además fíjate qué triste es que el paradigma sobre el que gira la sexualidad de las personas, ¿no? O en este caso el sexo. Si quieres ahora después puntualizar un poquito la terminología para ya pues transmitir un poquito de educación sexual, si te parece. Pero fíjate que antes, pues cuando venían a nuestros institutos, pues llegaba el enfermero o la enfermera o el de la asociación tal y te explicaba cómo poner un preservativo. Y en el caso de las chicas, cómo poner un tampax o cómo cuidarse durante la regla, un poquito más. Y, por ejemplo, nosotros, o yo particularmente, lo que estoy intentando es dar la vuelta a la tortilla. ¿Por qué? Porque incluso recibiendo ese tipo de charlas, las ITS están a la orden del día. Y muchas veces decimos, va, bueno, pues no me pongo un preservativo, si no pasa nada. Si no, ¿qué va a pasarme? Si además es conocido, es conocida, se le ve sano, se le ve sana. Bueno, lo digo de verdad, con conocimiento de causa. Gente muy llana, gente muy normal que puede ver por la calle con ITS realmente compleja. Por tanto, venían a los institutos y nos daban esa charla y ya está. Nosotros lo que intentamos es, en lugar de decir, cuidado, que la sexualidad, las relaciones sexuales son muy peligrosas, ponte un condón, ponte un tal. No, le damos la vuelta a la tortilla y decimos, disfruta de tu sexualidad. Joder, qué guay que puedas tener relaciones sexuales sanas, seguras e igualitarias. Por tanto, cuando nos referimos o nos dirigimos, mejor dicho, a los adolescentes o incluso a los más tempranos, porque también tenemos charlas de este tipo para etapas de primaria, las consideramos súper necesarias. Intentamos explicarles cómo disfrutar de una tener unas relaciones sexuales sanas, saludables, placenteras, desde lo positivo de la sexualidad y de la sexología en general, no desde lo preventivista, que al final el ser humano es que es un poco así, ¿no? Cuanto más nos prohíben y cuanto más miedo nos dan, más nos pica la curiosidad, ¿verdad? De meternos en ese lado oscuro, por así decirlo. Sin embargo, si nos movemos un poquito hacia el otro extremo y mostramos la parte más bonita, más saludable, más placentera, más sí, haz, por supuesto, ve, disfruta, conoce, lleva a cabo, experimenta. Pero, oye, no te olvides que puede pasarte esto. En ese momento el ser humano lo recibe de otra forma y está demostrado. Por tanto, hay que cambiar un poco esa perspectiva. Hay que decir, jolín, que somos seres sexuados. Hay que tener relaciones sexuales con uno mismo y con los demás, por supuesto que sí. Pero teniendo una serie de pautas a seguir.
Estoy totalmente de acuerdo. Y justamente una cosa que decías, fíjate, yo conocí a una persona que estaba trabajando en un sector en infeccioso, precisamente, de un hospital. Y hablando de este tema me decía, tú no te haces una idea de la pila de gente que nosotros vemos por ahí que tienen ITS y que no te piensas que es que normalmente tenemos asociado como que se va a ver. O sea, que a simple vista tú dices, bueno, mira, tiene unas ITS. O sea, que no es así. Sí. Que tú ves gente, como decimos, que de toda la, o sea, como tú, como yo, como cualquiera,
que no es que se vea
asociado, claro.
Exactamente, sí, que no va a ser un pordiosero, una pordiosera que vamos por la calle con malas pintas, a lo mejor mala higiene. No, para nada, para nada.
Exactamente. Con la línea de esto, lo que también te quería decir es, ¿los rangos de edad los que más predominan normalmente suelen ser los más jóvenes o eso no tiene por qué?
No tiene por qué. Sobre todo ahora, que vivimos una época donde, por suerte, ya te digo, la sexualidad o la sexología va tomando cada vez un poquito más hueco en su lugar, en nuestra sociedad, no de la forma que queremos totalmente, pero bueno, va tomando su posición. La gente está mucho más abierta a tener relaciones sexuales con en cualquier rango de edad. Por tanto, podemos encontrar ITS en cualquier tipo de franja.
Y en cuanto a diferencias significativas, por ejemplo, en hombres o mujeres, ¿hay alguna o no, tampoco tiene por qué?
Que yo conozca a nivel de estudio, que al final es donde tenemos que referenciarnos, no, lo mismo. Hay gente que decía por ahí, los bulos, ¿no?, que se decían antes, el hombre es que es portador, por ejemplo, del VPH, ¿no?, del papiloma humano, el hombre es portador y al hombre no le salen verrugas o tal, y la mujer sí, y la mujer además tiene más peligro porque puede padecer cáncer de cuello de útero, no sé cuánto. Bueno, cáncer de próstata también existe y está a la orden del día, ¿no? No sé decirte porcentualmente dónde está la diferencia, pero me consta que hay poquita.
Precisamente ese uno de esos bulos, tengo yo constancia porque hablando con una farmacéutica me dijo eso. No, vosotros que sois los portadores. Claro, yo no tengo ni idea de esto, pero era como, bueno, pues vale. Pero es eso.
Sí. Hay mucha desinformación en ese sentido.
Exactamente. A ver, más cosas que te quiero preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las ITS más comunes que suelen encontrarse? Primero, y ahora veremos cómo se contagian y cómo se previenen, ¿no? Desarrollando un poco las más comunes. Pero primero, ¿cuáles son las más comunes? O tampoco, bueno, o digamos que te puede encontrar cualquier cosa.
Bueno, hay muchas, ¿no? Pero la más común y la que sobre todo la sociedad más se alarma es por el virus del papiloma humano, ¿no? Que, bueno, que sepan todos los que nos ven y nos escuchan que el 90% de la sociedad, si no más, en algún momento ha sufrido o ha padecido este tipo de virus. ¿Qué ocurre? Que este virus tiene muchas cepas, ¿no? O muchas variables, o variantes, como estamos ahora con el coronavirus, ¿no? La variante Delta o la OTA, ¿no? Pues aquí hay muchas variantes, ¿no? Y hay unas cuantas que sí son peligrosas, si no recuerdo mal, creo que era la 16, la 18 o algo así, que pueden provocar cáncer de cuello de útero, son peligrosas. Pero hay otras que simplemente se manifiestan pues, con algún tipo de verruga, irritación o lo que sea. Pero, bueno, en algún momento de nuestra vida, bien sea por bajada de defensa, bien sea por contagio por de una persona a otra, o múltiples factores, puede o seguramente padezcamos este tipo de virus, ¿no? Pero sí me gustaría aclarar que, porque esto es, como he dicho al principio, causa de muchísimas discusiones en las parejas. Yo estoy harto de ver cómo llega la chica o el chico de la pareja que tengo VPH. ¿Y dónde has pillado esto? ¿Con quién te has acostado? ¿Qué has hecho? No sé cuánto. Claro. Bueno, es posible que te lo hayan pegado, pero también es posible que entre vosotros mismos lo hayáis pegado porque el virus del papiloma humano puede aflorar incluso años a posteriori de haberlo contagiado, de haberlo pillado, ¿no? Bien, pues, por una bajada de defensa o por múltiples factores. O simplemente, rara es la ocasión, pero puede pasar, pues, en un baño, bueno, que no esté bien desinfectado o lo que sea, rara es la ocasión, pero puede suceder. Así que, llamamiento a la calma, que los cuernos están también a la orden del día, la infidelidad está a la orden del día, pero, bueno, todo tiene su explicación. A veces nos gusta más y otras veces nos gusta menos, pero hay veces que, bueno, que hay que analizar muy bien la situación. Y en cuanto a otros tipos de ITS, bueno, pues el SIDA, por suerte, en el mundo occidental está controlado que no con una cura, y bueno, hay otras más que podemos encontrar, pues como la gonorrea, y bueno, hay otras tantas que bueno, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo también cuando llevamos a cabo prácticas de sexo anal, muy importante utilizar métodos barrera en este aspecto, ¿no?
Digamos que estas últimas que decíamos son más propensas a contagiarse durante sexo anal.
El SIDA da igual, ¿no? Pero hay muchos casos de gonorrea que también por sexo, por penetración vaginal, pero la gonorrea proviene bastante por aquellas prácticas de sexo anal. Ajá. En general, ¿vale? Pero que pueden venir por múltiples causas.
Y una de las cosas que, en relación a lo que decía, que puedes tener el virus de hace tiempo y que se te manifieste ahora, una de las cosas que también puede ocurrir, pero pasa como, por ejemplo, del baño, que es poco probable, pero sí, o no tiene nada que ver. O sea, eso sí es verdad que puede ser así.
No,
quiero decir, en relación, en si tienes que decidir, puede que me lo hayan pegado o puede que yo lo tuviera, no tiene por qué ser una cosa u otra. Si puede ser cualquiera de las dos.
Efectivamente.
Hay una menos probable.
Efectivamente, no. Pueden ser cualquiera de las dos, evidentemente. Bueno, si tú tienes una pareja estable, no una persona que tenga relaciones sexuales con múltiples personas de una forma regular, tú tienes tu pareja estable y de repente aflora y no tienes relaciones sexuales con otra persona, obviamente es algo que venía de antes, que venía de unos años atrás. Si tienes relaciones sexuales muy esporádicas y demás, bueno, pues probablemente puede ser que venga de antes o seguramente pues tendrás que preguntar a alguna de esas personas. Si no preguntar, por lo menos informar. Oye, que tengo esto, míratelo a ver si tú tienes algo o si no me has dicho toda la verdad, ¿no? Pero en este caso sí es posible que sea por esa promiscuidad, y no me gusta utilizar esta palabra, pero sí puede ser por eso. Sí.
Vale. Una de las preguntas que tiene aquí no es cómo se contagia y cómo se previene el contagio, imagino. Pero claro, creo que más adelante tengo también la otra pregunta. Sí, exactamente. Vamos a hacer las dos juntas. O sea, ¿se transmiten siempre por penetración, lo que es vaginal o anal, o también puede transmitirse por sexo oral y este otro tipo de prácticas?
Por supuesto. Te mandaría o pondríamos aquí fotos compartiendo pantalla de bocas y lenguas muy desagradables por esto, ¿no? Muchísimas infecciones bucales a causa de sexo oral por contagio de virus. No específicamente de estos, sino de otros muchos. Por tanto, cualquier tipo de contacto piel con piel no sale la palabra. Ay, me sale jugos gástricos.
Fluido, ¿no?
Fluido, perdona. Sí. Puede ser cauce para ese contagio.
Pero, por ejemplo, el VPH, VIH,
sí.
Gonorrea, estas que decíamos, por sexo
oral
también, ¿no?
Sí.
¿Y cómo te protege ahí? Sé que hay siempre, métodos también, pero sí, exactamente.
Siempre con métodos barrera. Siempre con métodos barrera. Método barrera es el preservativo. No hay otra cosa.
Claro, ahí ya no hay más truco.
No.
Vale.
No.
Claro, es lo que te decía aquí en esta otra pregunta, que es la que hemos respondido, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para esta con esta prevención? Esto es algo que también habían preguntado mis seguidores. Y era eso, ¿no? Se puede contagiar y también. Me gustaría incidir un poco más aquí, porque si no, va a quedar como cada vez, como toque a alguien, ya pilló algo. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que tener, digamos, esa precaución?
Bueno, mira, yo si me estuvieran escuchando mis colegas, sexólogos y sexólogas, me crucificarían, ¿no? Pero bueno, yo te lo digo como lo siento, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que tenemos que tener una responsabilidad todos con todos, ¿no? A la hora de mantener relaciones sexuales. Cada uno ya dentro de su libertad y de su responsabilidad, pues que haga lo que quiera. Evidentemente, esto es como, bueno, salgo de fiesta, me tomo un par de copas y luego cojo el coche. Bueno, pues a lo mejor con un par de copas no doy positivo, pero a lo mejor un día pues sí doy positivo, ¿no? Ya cada uno, pues donde quiera poner su límite. Yo como profesional tengo que decir lo que tengo que decir. Y ya, bueno, pues ya en la vida privada de cada uno y de cada una, bueno, pues que actúe como buenamente quiera actuar. Evidentemente, pues bueno, no siempre ocurre, ¿no? Pero que el riesgo está ahí, sí. Y que los datos y las infecciones y la candidiasis y los hongos cada dos por tres están aflorando, pues sí, sí. Y sobre todo piensa que ahora mismo el hecho de usar gel hidroalcohólico de una forma muy, muy continua, a veces es positivo y otras veces es negativo, porque se está demostrando últimamente que el uso de gel hidroalcohólico en las manos y luego el contacto de las mismas en las zonas genitales está provocando muchísima irritación. Incluso ese gel hidroalcohólico que tenemos en las manos, al trasladarlo a la zona genital, hace que la flora que nos protege, tanto a los hombres como a las mujeres, se debilite y, por tanto, nos proteja menos todavía contra este tipo de virus, ¿no? Entonces, bueno, pues, que al final todo esto queda en la responsabilidad de cada uno y en la confianza de cada uno. Yo, evidentemente, si tengo mi pareja estable y tal, y llegamos a un acuerdo ambos de que, por ejemplo, ella, en este caso, yo que soy heterosexual, decida tomarse una pastilla o utilizar el aro o el parche o lo que sea, pues bueno, pues llegamos a ese acuerdo y no utilizo el preservativo. Pero ahí ya es responsabilidad de cada uno y de cada una.
Sí, yo creo que con el ejemplo de lo del alcohol ha quedado bastante claro y sí, es evidente, pero sin olvidar siempre, claro, por eso te decía, ¿no? Hay que poner siempre el equilibrio, ya cada uno lo puede ir buscando sabiendo que existen ese tipo de consecuencias. Que, por cierto, al mencionar el gel alcohólico, como porque te puede, digamos, como perturbar un poco tus barreras de defensa propia, el tema del pelo, porque se me acaba de venir a la cabeza, eso creo que también hace de barrera para este tipo de cosas, y la mayoría estamos, o eso, se depilan, ¿eso qué?
Sí, sí. Bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que donde hay pelo hay alegría y además hay protección, ¿no? Bueno, pues sí, el pelo está ahí para algo y, bueno, aunque la evolución protomínida de nuestra especie a lo largo de todos estos miles de años ha hecho que cada vez tengamos menos vello, sin embargo, fíjate que en esa zona todavía se mantiene, ¿no? Por algo será. Pero bueno, yo soy de esas personas también que se depilan y sí, seguro que algo de defensa estamos perdiendo, porque, bueno, para eso está, ¿no? Para nuestro cuerpo es algo antinatural quitarnos.
Claro, eso ya es como en la estética, o en fin, ya cada uno también ahí tiene que buscar el equilibrio, evidentemente. Volviendo a lo que íbamos también, prevenir evidentemente es la mejor herramienta contra esta ITS. ¿Cada cuánto sería recomendable, si es que crees que es recomendable, hacerse un chequeo médico en este sentido? Y si lo es, ¿se habría que hacerse una analítica completa de toda o cómo?
Efectivamente. Yo, bueno, yo soy partidario de cada 6 meses o una vez al año como mínimo. Esto es como las visitas al ginecólogo por parte de las mujeres o al urólogo por parte de los hombres. Si todo está bien, pues bueno, qué mínimo que una vez al año nos hagamos un pequeño control de serología y que veamos, bueno, que nos analicen específicamente esos baremos, esos puntos, esos ítems y ver cómo estamos. No cuesta ningún problema. Y además que, bueno, siempre, vamos, considero que todo el mundo debería o se hace un análisis anual, pues para ver su nivel de colesterol, de defensa, de hierro, de lo que sea. Pues bueno, ¿qué problema hay en decirle al doctor o a la doctora de turno, márqueme también, por favor, la ITS, a ver cómo estoy?
Claro. En el caso de que contrajéramos, ¿no?, o tuviéramos duda de que podemos contraer una ITS, ¿a qué tipo de síntomas hay que prestar atención de cara a descubrirnos? Yo imagino, ¿no?, que los claros síntomas de que tú veas que hay algo raro. ¿Pero puede también ocurrir que no percibamos nada, pero que tengamos algo?
Sí, por supuesto. De hecho, muchas veces sí es cierto, volviendo a lo que he dicho antes del portador y el receptor y todas estas cosas, bueno, que hay veces que tú lo tienes, ¿no?, y lo contagias sin saber que lo tienes y a lo mejor no vas a saber nunca que lo tienes a no ser que te haga un análisis. Incluso haciéndote el análisis es posible que no te salga, porque rara vez un análisis sale positivo en función también de qué tipo de ITS, pero rara vez un análisis sale positivo si no ha habido afloramiento, en este caso, externa. Y aún así es posible que tenga el virus. No sé si hay algún otro tipo de estudio, imagino que con algún exudado, bien del conducto del pene o bien de la vagina, se podría ya ver específicamente ahí. Me pierdo un poco porque no soy sanitario, no sé si es solo sanitario, pero imagino que sí se podrá ver de una forma específica, pero a modo general en un análisis es complicado, creo. Pero sí, es posible que tengamos y no lo sepamos. Pero por lo general, sobre todo el VPH suele aparecer con esa rugosidad que sale, ese picor, escozor, se pone rojo, incluso nos molesta, puede haber algún tipo de infección de orina, sí suele manifestarse.
Yo creo que con lo que ha dicho del exudado en el conducto, la mayoría han hecho, se han encogido así,
¿no?
Como diciendo, mejor no hacerse ese análisis.
Sí.
Claro, menciona el VPH porque por lo que tengo entendido es como la más común, ¿no? Es como la que está en...
Efectivamente.
Entonces, ¿sería posible, digamos, pues esto es otra de las cosas que también me han preguntado, detectar posible ITS en nuestra pareja sexual? En el caso, imagínate, ¿no? De a simple vista poder detectar que algo no va bien o sí va bien. Evidentemente yo supongo que si hay algo muy evidente a simple vista, vale. Pero fuera de eso, ya a lo que nos referimos.
Es complicado. Yo creo que ahí ya, a no ser que esa persona no lo transmita por cómo se siente, si le duele, si no le duele, o no lo sé, no sabría decirte qué aspecto a atender. Pero es complicado si no aflora de una forma más o menos clara, puede ser de una forma física, porque aparezca algo, por el olor, muchas veces también debemos prestar atención al olor de nuestros genitales, de los flujos de nuestros genitales, tanto a nivel vaginal como a nivel del pene, y poco más, Dani, ahí en ese sentido no sé mucho más.
A la hora de la higiene, o lo que has dicho del tema de olor y demás, imagino que de la línea de lo que decíamos del gel hidroalcohólico, a lo mejor tampoco conviene utilizar productos concretos, que creo que venden productos como específicos para la zona íntima y demás. ¿Crees que sería buena idea o no?
Bueno, hay productos que el típico gel íntimo que encontramos en Mercadona, ¿no? Todo.
Sí.
Bueno, pues sí, yo, esos tipos de gel tienen unos niveles, no me preguntes de qué, más bajos y que afectan un poquito menos precisamente a la flora genital. Y sí, eso sí sería recomendable utilizarlo más que un gel normal. Es difícil porque al final todos utilizamos el típico gel de baño normal para lavarnos, ¿no? Pero fíjate, te pongo un ejemplo muy claro. Yo sé de gente que por exceso de bañarse, no solamente en la zona genital, sino en la propia piel, ha tenido problemas de dermatitis y demás, porque al final, bueno, pues tenemos que tener cierta placa de protección, ya sea bien por grasita tipo sudor o grasita que desprendan nuestros folículos, y en nuestra zona genital tres cuartas de lo mismo. Entonces, bueno, sí, una higiene normal, pero tampoco hay que volverse loco.
Sí, claro, al final no todas las bacterias son malas. Y
hombre, por también, supuesto que no.
Pasa como el tema de la microbiota y demás, al final hay que tener cuidado con eso. En el caso de que decidiéramos tener una relación abierta, ¿cómo podríamos disfrutarla minimizando lo máximo esto? Imagino que lo hablamos, nos hacemos unos chequeos previos, ¿cómo se podría llevar a cabo?
Esto ya me han preguntado muchas veces y yo siempre digo lo mismo, esto es como ahora con el coronavirus. ¿Te doy un abrazo? Sí, pero ¿estás vacunado? ¿Te has hecho un test? No sé. Bueno, yo me parece un poco violento y por ahí diciendo, bueno, si vamos a tener relaciones sexuales sin métodos barrera, ¿qué te parece si no hacemos un análisis antes? O no, bueno, al final todo esto es muy, logísticamente
claro,
es muy difícil, claro, ¿no? Si tengo mi pareja, pues sí, ¿no? Podríamos decir, bueno, vamos a establecer esto antes y ya, pues, entre comillas, ¿no? Abrimos la vida. Si tenemos varias relaciones sexuales, somos personas con relaciones abiertas o de tener relaciones sexuales con diferentes personas de una forma regular, yo siempre digo lo mismo, métodos barrera, por favor. Es que, por suerte, hoy en día hay preservativos muy, muy, muy apañados, como decimos por aquí, para utilizar y que se siente muy bien. Y bueno, es que si no, pues ya saltamos al otro lado de la carretera, que es, bueno, un poquito más arriesgado. Entonces, No podemos, no hay ninguna fórmula perfecta. Es esto o ya jugársela, ¿no?
Sí, yo creo que al final en ese caso lo más recomendable, evidentemente, el uso de, como tú has dicho, hay de todo, incluso de todos los sabores. O sea, hay de todo, para todos los gustos, así que no hay ningún tipo de problema en esto. Y todo esto sería bastante violento de llegarle a la persona directamente, oye, mira, tú mira mi analítica, déjame las tuyas. Sería un poco extraño.
Sí.
Centrándonos otra vez en el VPH, ¿recomiendas la vacunación, bueno, no solo el VPH, ¿no? pero recomiendas la vacunación de algunas ITS por prevención, como el caso del VPH en hombres?
Sí, mira, yo precisamente, mi dermatólogo, yo tuve VPH en su momento, y al final es que todo en algún momento de nuestra vida hemos tenido, tenemos o tendremos, porque está a la orden del día, forma parte de nosotros. Y yo en su momento tuve, y mi dermatólogo, fíjate, me lo recomendó, y sin embargo, el médico de cabecera que me lo tenía que recetar me dijo que no. ¿Qué ocurre? Que hay una gran controversia todavía en el mundo de la medicina con respecto a esto. Fíjate, con respecto a las chicas, sobre todo chicas adolescentes, entre 12, 13, 14, 15, 16 años, sí, hay que vacunar, porque contra el cáncer de útero, etcétera, etcétera, vale. Y por supuesto, pues contra todas estas cepas, ¿no? Yo soy pro vacuna, ¿qué quieres que te diga? No me molesta decir que creo en las vacunas, que al final nos estamos metiendo mierda, hablando claramente, ¿no? Hablando en plata. Pues bueno, sí, pero si están ahí y están verificadas y además nos pueden prevenir de algo que nos puede provocar serios problemas, pues ¿por qué no? Y los hombres más todavía, claro que sí.
No. Es que claro, lo que ocurre con en el caso del VPH, yo tuve una situación parecida a ti por lo que estás contando, y además pasó una cosa parecida, el dermatólogo decía una cosa y luego había otra versión. ¿No? La vacuna esta para el VPH sí que está pautada, o por lo menos así está establecido, para mujeres, pero para los hombres es como que no, como no tendríamos ese problema, entre comillas, del cáncer de útero, es como que un poco más a tu decisión. Entonces, claro, de cara a eso, ¿convendría hacerlo?
Esto es como, al final, la inmunidad de rebaño. ¿De qué sirve que el 50% de la población esté vacunada si otro 50% de la población no está vacunada? Al final siempre es la pescadilla que se muerde la cola. Por tanto, tú te vacunas porque que eres mujer, te puede provocar algo que te puede llevar a problemas verdaderamente serios, incluso hasta la muerte. El hombre también, no nos olvidemos que no, quizás con un porcentaje menor. Pero bueno, si tú estás vacunado y yo estoy vacunado, ya es mucho más difícil. Mientras que si tú estás vacunada y yo no, ya estoy yo ahí. Sí, que tú tienes tu vacuna, pero ahí estoy yo, ¿no? Trabajando. Es una explicación un poco simplista, pero creo que de esta forma lo entendemos todos, ¿no? Y sí, por supuesto que sí.
Yo más que por ese sentido, porque yo entiendo, hasta donde sé, que si la chica está vacunada en este caso, pues bueno, ella es como que ya tiene como esa inmunidad. El problema sería ahora de cara a aquellas que sí que puede tener ese virus que no está activo y que sí que te lo puede transmitir a ti y tú no estás vacunado. Aquí sí que está el problema.
Claro, pero como nosotros, como tú lo has dicho, como a nosotros no nos pasa relativamente nada grave, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Pero yo sí soy partidario.
Vale. Y bueno, centrándonos todavía en el VPH, porque también tengo entendido que hay veces que el preservativo no, si sobre todo si tienen la lesión por la zona de la pelvis o algo así, ahí el preservativo va a hacer poco, ¿no? Si al final acaba habiendo contacto,
¿qué hacemos para evitar eso? Por eso digo que es un 99% efectivo, porque al final el virus puede estar distribuido en toda la zona genital. Por tanto, si hay ese contacto, incluso en las manos, hemos visto fotos nosotros estudiando esto de infecciones, ¿no? Tanto que al final...
Pero, por ejemplo, con el VIH podría pasar eso, o sea, decir, yo es que el VIH, es como el
VIH sí es cierto que es por contacto de flujo directo, ¿vale? Al menos que yo recuerde, no, por contacto de piel simplemente no, pero sí, de hecho, si hay contacto, pero es muy difícil que no haya flujo en toda la zona genital, sobre todo por esa gran lubricación que genera la mayoría de mujeres, ¿no? Y que pueden ser un conducto de ida y vuelta muy fácil. Entonces, bueno, que el VIH no. Bueno, no sé hasta qué punto.
Sí, entiendo, porque si está en el fluido y si luego el fluido está por otro sitio, entiendo lo que quieras decir. Pero no tanto. Claro, es que no es lo mismo que tengas la verruga, digamos, el condiloma en un punto concreto, que sí que hay un contacto ahí piel con piel, con la propia lesión. Entonces, otra pregunta. Imagino, a lo mejor esta también te la he dicho algunas veces. Si ya he superado una ITS, ¿sigo teniendo riesgo de contagiar a futuras parejas?
Si ya he superado una ITS, la he superado. En teoría, no tengo, por ejemplo, VPH. Si ya en mi análisis sale negativo, se me han quitado toda la apariencia física y demás, no tengo. ¿Eso me previene de que yo no lo pueda volver a recibir? No. ¿Eso me evita que yo pueda volver a contagiarlo? En principio, sí.
Ah, en principio, sí, pero no es que se pueda a lo mejor reactivar sin síntomas y luego ya se transmita.
El mundo del VPH, tú mismo lo has vivido con tu dermatólogo que sí y el otro que no, sí, yo sí. Igual, y por más que hablo con compañeros, uno dice una cosa, otro dicen que otra. Yo no soy especialista clínico, pero mi resumen o mi reflexión y conclusión con respecto a este tema es que sí, lleva muchísimos años estudiado, pero todavía no hay una regla clara con respecto a ¿y cuándo sí? ¿Y cuándo no? Pero lo he pasado y ya lo no puedo volver a pasar, etcétera, etcétera.
Sí. Y a mí me dio esa sensación también, como que es un virus un poco opaco en el sentido de que porque a lo mejor te dicen, si es que si te vuelve a salir no tiene por qué ser la misma cepa, como hay tantas, y entonces es como, hostia, sí. Entonces ya estoy perdido.
Claro, efectivamente.
Y bueno, ya la última pregunta para cerrar como esta primera parte. ¿Por qué algunas personas presentan síntomas de ITS y otras no? O sea, ¿hay algo que se pudiera hacer en ese sentido para a lo mejor ya potenciar nuestro sistema inmune o algo así? O eso si te toca, te toca.
Un poco ya, en la individualidad de las personas. ¿Por qué algunas personas son más propensas a tener resfriados que otras o no? ¿O a tener más infecciones de garganta que otras? Bueno, un poco va en la fisiología de cada uno.
Vale, vale. All right, compañero, espero que te haya gustado esta primera parte de la entrevista que le hice a Jesús Alonso, al sexólogo. Y a ver, como habrás escuchado al principio, hay dos partes. La primera parte era sobre estas enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Y la segunda parte es sobre orgasmo femenino, eyaculación femenina. Y sí, hablamos sobre cuál es la técnica para conseguir que la chica haga lo que se conoce por squirt, ¿vale? O sea que, pese a que sea en podcast, detallamos un poco en detalle, valga la redundancia, cuál es un poco la técnica para el caso de aquellos que nunca lo hayan hecho, que quieran practicarlo y demás. Entonces, cerrando este episodio, te recomiendo encarecidamente que hagas clic en el enlace que he puesto en la descripción y le eches un vistazo y sigas a Jesús Alonso en su Instagram y le eches un vistazo también a su proyecto, a su página web, porque es un muy buen trabajo y me gusta ese tipo de proyectos porque creo que son necesarios. Y por otra parte, si te ha gustado este episodio y si quieres que ponga la segunda parte donde hablamos de eso, de eyaculación, orgasmo femenino y cómo hacer el dichoso squirt, si te ha gustado de verdad y quieres que suba esa segunda parte, dale un like a este episodio, depende de donde me estés escuchando, déjame un comentario, cuéntame tu opinión, compártelo, ya sabes, suscríbete sobre todo y subiré esta segunda parte lo antes posible. Y nada, espero realmente que te haya aportado. Para mí es un placer traer gente que pueda aportar valor a esta comunidad. Seguiré en esa línea. Y nada, nos vemos en la siguiente. Espero que tengáis un buenísimo día. Un abrazo.